dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos acá en Historias de Nuestra Historia y Roberto, tenemos un par de mails de oyentes.
Sí, Silvia dice: hola querido profe Felipe, este mensajito es solo para compartir la alegría enorme que es estar a muchos kilómetros de distancia y volver a escuchar después de unos 18, 20 años la voz de Felipe. Por favor, esto no lo lean en voz alta, bueno, le hacemos caso.
Sí, sí.
Pero solo se me ocurre apelar a una pequeña anécdota para que vos, Felipe, tal vez me recuerdes. Dabas clase en el CBC, allá en la calle Paseo Colón, y cuando me entregaste el primer parcial dijiste que el mío era para un 11. Recuerdo que había incluido en él datos que había leído en algunos trabajos de Melciades Peña. Si no te acordás, da igual. Lo que me importa contarte es que al fin nunca terminé la carrera de Ciencias Políticas, pero sí me gradué en TEA, y desde hace casi una década vivo en Alemania, y dado que se viene la Feria del Libro de Frankfurt, en la que Argentina es anfitriona este año, te ofrezco que me hagas saber si necesitas algo para la previa, si es que tocarás algo referido a ello en tu programa. Escuchando todo lo que decís ahora, me acordé de la tanda de Tito Baratito y Máximo Carelli. ¡Qué horror!
Sí, que era una publicidad de la dictadura,
claro.
Efectivamente.
Te mando un súper abrazo y mis felicitaciones por toda tu labor. Hasta otro mail, Silvio Vicente, desde Darmstadt, Alemania.
Bueno, un gran saludo, Silvio, un beso y gracias por el recuerdo. Bueno, tenemos otro mail de una querida oyente que nos sigue desde Rock and Pop, y que es Beatriz.
Sí.
Le mandamos un gran beso a Beatriz. Uh-huh. ¿Y qué dice Beatriz?
Hola, profe Cronopio, ¿qué tal? A mí también me gusta escucharte los domingos, fue muy buena e interesante la segunda parte sobre la inflación. Me gustó la frase de Feynman que citó Roberto: la economía tiene a los pueblos. Queda clara la vinculación entre plan económico y represión. Muy bueno escuchar otra vez las explicaciones de Martínez de Hoz sobre su plan, sus motivos de fracaso, sus contradicciones con la realidad, y también recordar la causa de Alejandro Olmos y preguntarse si esto no puede avanzar ya más. Dentro de mí, la patria financiera y la plata dulce representan la exclusión de mis padres y la mía de la familia afortunada. La hiperinflación es un recuerdo parecido a una pesadilla. Yo era de los que compraba fideos.
Claro, porque como bien dice Beatriz, comentábamos que durante las crisis la gente de clase media y clase media alta compra dólares y los pobres compran fideos, ¿no?
Claro.
Cada uno se resguarda como puede cuando el dinero empieza a perder valor, cuando, como pasó tantas veces en la historia argentina. Sí. Bueno, un beso muy grande, Beatriz, y seguimos en contacto.
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
La crisis, decíamos, comienza a tener un costado muy serio, se siente que no hay respuestas, convocatoria del gobierno a la Plaza de Mayo, el domingo de Pascuas. La situación, el permanente contacto con Campo de Mayo, Alfonsín decide entonces ir hacia Campo de Mayo, hablar directamente con estos personajes. Vamos a ver cómo cuenta cada uno este episodio, ¿no? Cómo fue el episodio de Semana Santa según Alfonsín y según Aldo Rico.
Semana Santa, logramos que la solución encontrar soluciones sin derramamiento de sangre. Son mentiras que hice ningún tipo de negociación, no hubo absolutamente ninguna negociación, hasta el punto que se llegó a imputar que no había cumplido con la negociación. Yo creo que hoy se acepta que no hubo tal negociación. Y bueno, pusimos a disposición de la justicia militar a todos los que habían actuado, y así se actuó.
Cuando Alfonsín llega a Campo de Mayo, lo reconocemos como comandante en jefe y le decimos: señor, este es el problema. Busqué una solución. Cuando el presidente, afectado, muy afectado por el tema este, ¿no es cierto? Afectado emocionalmente, me refiero. Yo creo que el doctor Alfonsín tenía no estaba bien informado del tema. Y estaba engañado por los generales diciendo: no va a pasar nada. Cuando los generales sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero todos quieren minimizar. Alfonsín, vemos nosotros que entiende el problema. Y él dice: bueno, vamos a solucionar el problema. Y a partir de ese momento, con la palabra del presidente, yo me presento detenido y se termina todo. Únicamente con la palabra del presidente. No hubo ningún tipo de negociación, ni de trueque. Nada, nosotros aceptamos, reconocemos en las palabras del presidente la voluntad de encontrar una solución. Y con eso quedó terminado todo.
Lamentablemente, independientemente de que las versiones coinciden en que no hubo pacto, no hubo acuerdo, Lo cierto es que a los pocos días se envía al Parlamento el proyecto de ley de obediencia de vida.
Nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso en el que poníamos en marcha lo que habíamos prometido durante la campaña, que era distinguir tres niveles de responsabilidad. Uno, el de los que habían dado las órdenes, otro, el de los que le habían cumplido y otro, finalmente, el de los que se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes. La obediencia debida estaba en el Código de Justicia Militar, quiero resaltarlo, porque el entonces diputado Alfredo Palacio, en el año 1925, creo que fue cuando se sanciona el Código de Justicia Militar, ya dijo que era una obediencia de este tipo, que él consideraba con razón que era incompatible con la democracia.
Una ley terrible que liberaba a los responsables directos, a los torturadores directos, como el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, el médico Vergés, bueno, toda esta gente. Y ciertamente hubo una decepción muy fuerte por parte de la población que había acudido masivamente, ¿no?, a la Plaza de Mayo, y uno podría decir que ahí hubo una especie de ruptura del encantamiento de la gente con la democracia, con la clase política, con la participación política. Un quiebre, ciertamente, en aquellos días posteriores a la Semana Santa, que evidentemente no se ha recuperado todavía, ¿no? Y es interesante escuchar al doctor Alfonsín su análisis sobre cómo son algunos caminos y algunos atajos en la política, ¿no?
Con un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar, ¿verdad? Y hay que mantenerse. Pero muchas veces lo que comprueba es que el camino más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta, sino que hay que hacer algunas curvas.
Bueno, podemos escuchar algunos testimonios de gente que fue testigo justamente en aquel tremendo juicio de las juntas, ¿no?
Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. A mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que nos enfrentaron. Y hoy estoy aquí pidiendo justicia.
Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más.
Uno de los acusados en el juicio de la Junta, que se defendió y que dio un discurso muy encendido, reivindicando todo lo actuado y no arrepintiéndose absolutamente de nada, fue el almirante Emilio Eduardo Massera, que según los casos está enfermo y según los casos no. Según la justicia italiana, está en perfectas condiciones de ser extraditado y responder a la justicia de aquel país, ¿no? Vamos a escuchar entonces al convaleciente almirante Emilio Eduardo Massera.
Emilio Eduardo Massera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte.
No solo nos apoyaban, más aún nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica.
La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia.
La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿quiénes serán los fiscales y los integrantes del tribunal del famoso juicio a las juntas militares? ¿Quiénes eran los fiscales y quiénes entregaban el tribunal que juzgó a los militares de las juntas en aquel famoso juicio de 1985? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar, esta vez con un premio especial.
Bueno, sí, el nuevo libro, 1810, ¿eh? Así que bueno, van a tener la primicia prácticamente del libro que acaba de salir.
En el año del bicentenario, entonces, 1810.
Efectivamente.
Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña.
Bueno, estamos llegando al final del programa y es interesante analizar un poco todo lo que nos pasó, ¿no? Porque realmente Semana Santa fue un quiebre en lo que venía siendo la continuidad democrática. Empezó a ser un cono de sombra sobre el gobierno radical, se le empezó a complicar mucho políticamente la cuestión de Alfonsín. La primera repercusión política es la pérdida de las elecciones legislativas y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y la conformación de un peronismo que se llamó en aquel momento el peronismo renovador, la renovación peronista, con Cafiero a la cabeza. Sí. Y evidentemente la sensación de que la cosa se iba complicando cada vez más en lo político y en lo económico, ¿no?
Un Cafiero que está en la foto de la plaza, en el balcón.
Donde la verdad que en ese momento la oposición jugó muy bien, la mayoría de la oposición, respaldando al gobierno como debería ocurrir ante un peligro cierto de golpe de Estado. Y luego, bueno, evidentemente un proceso que se empieza a complicar, como decíamos, en lo económico, donde ya los capitales de la industria retiran la confianza al gobierno y ya están pensando en el reemplazo de ese gobierno, de alguna manera empujando por el lado más sensible, que es el lado económico, ¿no? El Plan Austral se va cayendo, se le va complicando la cosa políticamente al radicalismo, que parece no tener reacción, con algunos ministros de Economía tanto débiles como Pugliese, que decía: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, todo este tipo de cosas que lamentablemente nos pasaron. Y además un gran costo económico tuvo Semana Santa, ¿no? Pérdida de inversión en la Argentina, miedo, bueno, todo lo que costó, el país parado durante toda esa semana. Bueno, toda una sensación de freno a un proceso que se venía dando de manera interesante, que era la vuelta a la democracia después de 7 años de oscuridad, ¿no es cierto?
Y el miedo de decir, bueno, los militares pueden ser una alternativa de poder, ¿no?
Efectivamente, cosas que siguieron siendo, porque recordemos que las asonadas carapintadas se van a mantener hasta el 3 de diciembre de 1990, ¿no? Aún con Menem siendo presidente y aún con los indultos dictados, ¿eh? La última asonada dirigida por el coronel Seineldín, con varios muertos, una tragedia realmente. Así que el fenómeno carapintada se irá reciclando por lo menos por 3 años en la historia argentina de aquellos años, ¿no?
Y ese entusiasmo del que vos hablabas, ¿no? Ese que le había hecho que Alfonsín ganara el plebiscito por el tema del Beagle, el entusiasmo ese del 85, sí, también en las elecciones legislativas.
Toda la renovación cultural, todo lo que venía pasando, se va como ensombreciendo por estos hechos y por, evidentemente, el cambio de panorama político que se da a partir de 1987. Bueno, nos vamos a encontrar el domingo. Un gran saludo para todos, buen provecho. Y si no, bueno, buen almuerzo para los que no iniciaron todavía. Y va a ser un gusto encontrarnos el domingo que viene a la 1:15 aquí por la Radio Pública. Hasta el domingo.
¡Compatriotas! ¡Compatriotas! ¡Felices Pascuas!
Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí a encontrar tu prisión. Y la bruma revolucionó. siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón, y la bruma rebota siempre hacia aquí. Mis ojos son vacíos.